Soy Fernando Guerrero, soy Microsoft Regional Director por España y además el CEO global de Solid Quality Mentors. Y en esta sesión vamos a analizar cuáles son los puntos más importantes para desarrolladores en la nueva versión de SharePoint 2010. Quizá tengan ya algo de experiencia en SharePoint 2007 y vamos a hacer un poco una comparación entre ambas versiones. Si analizamos cuál es la pila de sistemas que hacen falta instalar para trabajar con SharePoint 2007, vemos que primero, en la parte más, digamos, básica, tenemos que instalar Windows 2003 o 2008, que podemos elegir entre 32 bits o 64 bits. Luego, encima de él, tenemos que utilizar Internet Information Services, porque es el que nos va a dar la capacidad de poder mostrar contenido rico en HTML y demás. Luego necesitamos el .NET Framework, normalmente será la versión 3.0, y encima de él es donde ya tenemos el SharePoint Services, Windows SharePoint Services, que es la componente que nos permite comisionar páginas y comisionar workflows y todo este tipo de servicios, que son los que dan la riqueza básica a las aplicaciones de SharePoint. Encima de él tenemos ya por fin Microsoft Office SharePoint 2007, que es el que nos permite dar esta interacción con el usuario y con el administrador, que nos permite administrar, que nos permite utilizar templates para luego, a partir de ellos, crear todos los componentes de SharePoint que necesitamos en cada momento. Sin embargo, es importante reseñar la diferencia entre estos dos sistemas. Lo básico, digamos, la parte fundamental que da la posibilidad de generar contenido en SharePoint es SharePoint Services, mientras que el SharePoint Server es la parte que nos permite interactuar en modo administración y nos permite crear contenido cuando sea necesario. A partir de ahí, nosotros podríamos conectarnos a SharePoint bien desde Outlook, por ejemplo, podemos analizar contenido desde Outlook, o bien desde Word, si queremos crear documentos y guardarlos directamente en SharePoint, o por ejemplo desde cualquier browser, pues podemos acceder a toda la información que hayamos publicado en SharePoint. Si vemos cómo cambia esto en 2010, vemos que hay algunas diferencias. Por ejemplo, el sistema operativo necesario para empezar a trabajar con SharePoint tiene que ser un sistema operativo de 64 bits. Veis que aquí Windows Server 2008 o 2008R2 sería el sistema operativo más importante para utilizar, pero sin embargo se nos ofrece la posibilidad de instalar al menos SharePoint Foundation, incluso SharePoint Server, en Windows 7 o Windows Vista. Esto nos permite a los desarrolladores poder tener una instalación completa que nos permita desarrollar de una forma más cómoda y más ágil. Encima del sistema operativo tenemos como un sistema fundamental Internet Information Server 7, que es el que nos va a permitir de nuevo poder acceder a la información a través de un browser. Y después tenemos .NET Framework. En este caso, a pesar de que SharePoint Server 2010 todavía tiene que salir y posiblemente para cuando salga es posible que ya tengamos la versión 4.0 del .NET Framework, la realidad es que solamente funciona, está diseñado para funcionar con .NET Framework 3.5. Encima de .NET tenemos Microsoft SharePoint Foundation 2010. Esto sería equivalente a Windows SharePoint Services en la anterior versión. De nuevo, esta es la capa que nos permite generar todo el contenido, es la capa que gestiona los templates y es el que va a permitir comisionar todo tipo de contenidos y páginas que necesitemos. Encima de él estaría SharePoint Server 2010, que cumpliría la misma funcionalidad que SharePoint Server 2007 en la anterior versión. Es decir, es el que nos va a permitir interactuar con el servidor, poder administrarlo, gestionar permisos, crear páginas, crear todo tipo de elementos, que son los que luego van a componer nuestros sitios y los que van a permitir que los usuarios puedan acceder a esa información. De nuevo, para acceder a esta información, los clientes tienen muchas formas de trabajar, tanto desde Outlook, como desde Word, o como desde cualquier browser. Tendría que añadir además que existe una nueva versión de Groove en Office 2010 que ha sido renombrada, de modo que son SharePoint Workspaces. Y la clave fundamental aquí es que mientras que la versión anterior de Groove permitía conectarse a listas en SharePoint 2007 y traer documentos para poder ser manejados offline, en cambio lo que no gestionaba eran los metadatos de esos documentos en la forma que los hubiéramos definido en SharePoint 2007. En cambio, la nueva versión de Groove, SharePoint Workspaces, sí que mantiene íntegramente las metadatas que hayamos definido en SharePoint para esas listas, lo cual da una riqueza mayor y permite un funcionamiento mucho más cómodo a los usuarios para poder editar esos documentos offline cuando sea necesario. Si analizamos ¿cuál es el cometido de SharePoint 2010? ¿Qué tipo de cosas, qué tipo de actividades podemos hacer? Lo podríamos agrupar en 6 grupos de actividades diferentes. El primero sería los sites. Sites es la funcionalidad fundamental de SharePoint que nos permite crear entornos de trabajo bien públicos, bien privados, que permitan a ciertos usuarios trabajar conjuntamente. Esos sites en principio van a ser un conjunto de páginas y esas páginas son las que, editadas adecuadamente por cada uno de los usuarios, van a permitir compartir información y compartir otros elementos, como por ejemplo calendarios, tareas, etc. En esta versión se ha potenciado muchísimo el tema de comunidades. Por eso el aspecto de trabajar en comunidad es algo que ha cambiado radicalmente en 2010. Por ejemplo, la creación de blogs, aunque ya era posible anteriormente, tenía sus limitaciones, mientras que ahora es mucho más rica experiencia el trabajar con blogs en 2010. Permite añadir tags, de modo que los diferentes usuarios sean capaces de compartir un poco pistas, a ver qué tipo de información puede ser la más popular para todos y qué es lo más útil para trabajar con ellos. También, por ejemplo, wikis. Wiki ya existía en la versión anterior, pero en esta versión se ha expandido mucho más. De hecho, el Team Site, por ejemplo, para empezar, y lo veremos en la demostración, empieza como un wiki, de modo que sea muy fácil de editar, que sea muy fácil de añadir información, que el usuario tenga que ser un programador para cambiar el formato completamente de esa página y añadir más información cuando sea necesario, al mismo tiempo que enlazar páginas con sucesivos contenidos de acuerdo con los formatos preestablecidos que hayamos definido anteriormente. Otro componente, y de hecho muchas empresas realmente utilizan SharePoint ahora mismo solamente por ese motivo, es el contenido. ¿Y a qué llamamos contenido? Cualquier cosa que sea interesante, bien para una empresa, bien para un grupo de usuarios, compartir cualquier elemento de información. Pueden ser documentos de Word, pueden ser documentos que se tengan almacenados en PDF, pueden ser libros en formato electrónico, pueden ser incluso páginas en la web. Ese contenido no solamente es almacenar el contenido, sino también crear los flujos de trabajo que nos permitan editarlo, que nos permitan autorizarlo, que nos permitan rechazar aquellos contenidos que no son adecuados para ser presentados interna o externamente. Así que todo eso que tiene que ver con contenido, pensemos que es toda la gestión de esa información que se puede almacenar y controlar su visualización de un modo muy rico. Luego hay otro cometido que es búsquedas. Y búsquedas, no me estoy refiriendo solamente a búsquedas dentro de elementos de SharePoint. Realmente el concepto de búsqueda se ha ampliado muchísimo con respecto a la versión anterior y no solamente es que seamos capaces de buscar de una forma más rica todo el contenido que podamos tener en SharePoint, sino que existe la posibilidad de conectarnos a otros proveedores de búsquedas, bien internos dentro del propio sistema, como puede ser Windows, por ejemplo, el sistema de ficheros, podríamos buscar cualquier documento que esté accesible en el propio servidor o en toda la red o en toda la granja de servidores, sino que además podríamos incluso crear conectores a otros sistemas de búsqueda que nos permitan extender la búsqueda de lo que nosotros necesitamos mucho más allá de las fronteras de nuestro propio sistema. Otra de las partes importantes que se ha potenciado mucho en esta versión es lo que llaman en inglés Insight, pues básicamente es inteligencia de negocio. Anteriormente, si recordáis, existían ciertos componentes, por ejemplo, toda la serie de productos de Dynamics tenía algo como un Enterprise Portal o algo así que nos permitía mostrar dentro de SharePoint los datos corporativos, como ventas, como facturas, pagos, etcétera, pero también mostrado de una forma muy rica, con gráficos, reportes muy, muy bien definidos, muy claramente definidos para el usuario. Ahora lo que se ha hecho es extender esto un poco más allá. Lo que hemos hecho es añadir dentro de SharePoint algo que antes era un producto independiente, que es Performance Point Server, se ha extraído de él ciertos componentes que estaban diseñados realmente para ser mostrados a través de SharePoint y ahora son parte integral de SharePoint. Eso serían los SharePoint Services. Pero además se ha extendido la utilización de Excel dentro del servidor, de modo que diferentes usuarios puedan combinar su trabajo de un modo mucho más sencillo y compartir información a través de la herramienta que más comúnmente utilizan. Para muchas personas es Excel. Yo diría que después de Outlook, pero bueno, quizás eso es lo más importante para hacer aquí. Y luego hay otro componente importante, que es el de Composites. Sería básicamente la posibilidad de, sin mucho esfuerzo de programación, poder hacer conexiones a datos externos, de modo que podamos crear páginas complejas donde se pueda mostrar toda aquella información que nosotros queramos que venga de diferentes puntos. Por ejemplo, podemos tener Dynamics AX instalado en nuestros servidores y queremos solamente extraer aquella información que es relevante para nosotros. Pero al mismo tiempo podemos crear quizá una conexión en nuestros bancos, de modo que podamos mostrar en la misma página el balance de cada una de las cuentas de nuestro banco. Esto sería posible con estos sistemas de conexión que ahora se han potenciado en esta versión 2010. Si pensamos en las diferentes mejoras que ha habido en SharePoint 2010, hay un montón, lo iremos viendo a lo largo de las diferentes sesiones de este training, pero quizá las más importantes son estas que tengo aquí en esta página. Empecemos, por ejemplo, por las mejoras que se ha hecho en el entorno de usuario y la accesibilidad. Realmente hay muchas empresas preocupadas por temas de accesibilidad, no solamente desde el punto de vista de que sea fácil para el usuario poder acceder a la diferente información, sino además desde el punto de vista de que sea fácil crear controles personalizados que nos permitan dar servicio a clientes que pueden tener problemas de lectura, problemas de visión, problemas de escucha, etc. En todo caso, lo que se ha hecho con este entorno de usuario es hacerlo lo más fácil posible desde el punto de vista de que sea similar a las herramientas que el usuario está acostumbrado a utilizar, por ejemplo, Office. Entonces, ya veremos que hay toda una serie de mejoras desde el punto de vista de utilización de SharePoint que van a hacerlo muy similar tanto a Office 2007 como a Office 2010. Por otro lado, en cuanto a los desarrolladores, también ha habido siempre un problema de que para trabajar con SharePoint, a la que querías hacer algo de programación tenías que acudir a ciertas herramientas que no estaban muy bien coordinadas entre sí y que no producían una experiencia de desarrollo coherente. Ahora lo que se ha hecho es fundamentalmente declarar SharePoint como un entorno más en el cual los programadores de Visual Studio pueden crear aplicaciones. Otra cosa, por ejemplo, interesante, no sé si vosotros habéis trabajado ya algo con PowerShell o no. Yo en mi caso, por ejemplo, pues vengo también un poco del mundo de SQL Server, sí que es, llevamos ya algunas versiones que están empezando a utilizar PowerShell, pero en el mundo de SharePoint la verdad es que no hay mucha gente que haya trabajado con PowerShell aún. Lo que se ha hecho en este caso es declarar PowerShell como la herramienta por defecto que nos permite entrar líneas de comando utilizando el modelo de objetos rico que nos proporciona SharePoint. Eso lo veremos después en alguna de las sesiones. Otras cosas, por ejemplo, se han mejorado en temas de la gestión de las listas, la gestión de los eventos. Antes, los eventos que se podían generar eran bastante limitados. Ahora mismo se ha extendido bastante para hacerlo más rico, para proporcionar al programador un control más fino en cuanto a qué eventos quiere capturar y que permita entonces poder reaccionar ante ciertas cosas que puedan ocurrir en estos sitios. En cuanto a las listas, por ejemplo, una de las cosas que ha sucedido es que en 2007, por ejemplo, pues una vez que proporcionas una lista a un usuario, ¿qué es lo que hace? Llenarla de datos. Y al final, pues hay muchas listas por ahí que tienen decenas de miles de elementos y que a la hora de mostrarla, pues realmente producía problemas. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, en esta versión, se permite, el sistema proporciona ya de salida la posibilidad de limitar el número de elementos de la lista que se muestran en cada momento, de modo que sea más manejable. Otra cosa, por ejemplo, que se ha mejorado mucho es cómo poder consultar la información que hay en una lista. En vez de hacerlo de un modo, digamos, programático, fila por fila, elemento a elemento, ahora se permite que se puedan hacer consultas a través del Link Queue. Como sabéis, Link Queue se definió originariamente no solamente como un lenguaje de consulta que permitía acceder a bases de datos como tal. Realmente se definió como un lenguaje genérico que nos podía permitir hacer consultas en cualquier tipo de elemento. Por ejemplo, una colección de datos. O por ejemplo, un array. En este caso, una lista no es más ni menos que una colección de documentos o una colección de elementos. Bueno, pues utilizando Link Queue resulta sencillo poder escribir una consulta que diga qué datos realmente queremos sacar y qué limitaciones queremos poner a esa consulta, de modo que la información que obtengamos sea realmente la que necesitamos. Esto no quiere decir que Camel desaparezca. Realmente lo que ocurre es que Link Queue gestiona o genera directamente el lenguaje Camel por detrás, de modo que eso se abstrae de nosotros y no tenemos por qué escribir Camel con las complicaciones que eso podría traer consigo. Otra cosa que se ha añadido es que, a pesar de que la versión 2007 ya incorporaba un modelo de objetos de servidor que nos permitía crear aplicaciones ricas que interactuaban con el objeto, con el modelo de objetos de SharePoint Server, ahora también se nos ofrece un modelo de objetos de cliente que nos puede permitir crear aplicaciones desconectadas o aplicaciones que desde el lado del cliente permita crear, por ejemplo, con Windows Presentation Foundation, por ejemplo, podemos crear aplicaciones muy ricas en cuanto al punto de vista de interacción con el usuario, que además luego se conectan por detrás con SharePoint para obtener la información que necesitan. Algo también que se ha mejorado muchísimo es la posibilidad de desarrollar flujos de trabajo, workflows. No solamente desde el punto de vista del servidor, que siempre se ha hecho así, sino que además se ofrecen diferentes alternativas desde Visual Studio y también desde SharePoint Designer que nos permiten con una mayor facilidad crear y gestionar estos flujos de trabajo. Por ejemplo, podemos crear templates de flujos de trabajo ya predefinidos que operan siempre de un modo muy similar, de modo que demos la posibilidad al usuario, digamos, avanzado, que él pueda crearse flujos de trabajo adecuados a sus necesidades en cualquier momento, pero siempre siguiendo las pautas que el desarrollador ya ha creado, de modo que nunca se salgan de los objetivos de la empresa. Otra cosa también se puede hacer es crear servicios ricos de servidor que accedan a información de SharePoint. Eso se ha hecho para proporcionar a otras empresas, a otros desarrolladores, la posibilidad de extender la funcionalidad que ahora mismo puede producir SharePoint Server. Otra cosa, por ejemplo, también bastante importante para todos, es la posibilidad de acceder a datos externos. Por datos externos no me refiero solamente a poder acceder a SQL Server, por ejemplo, a base de datos, a tablas que tengamos allá, sino también a otras fuentes de información. Lo bonito de este caso es que esos datos externos se abstraen al programador como si fueran listas. Entonces, las mismas rutinas y los mismos procedimientos de programación que se han utilizado anteriormente para poder leer información de las listas, lo podemos aplicar a datos externos también. Por lo tanto, el desarrollador de SharePoint se enfoca en la funcionalidad que tiene que dar y no en los detalles pequeños de cómo conectarse a esos datos externos. Una vez creado el conector, ya lo podemos consumir directamente. También, del mismo modo, podemos extender de un modo parecido la funcionalidad de búsqueda. Si nosotros sabemos que existe un tipo de información que está disponible, por ejemplo, en algún banco central, del Banco Central Europeo o el Banco Interamericano de Desarrollo, alguno de estos, que ofrece cierta información, nosotros podríamos añadir un conector, crear un conector que busque esa información de un modo relevante a la aplicación que nosotros hemos creado dentro de SharePoint, por ejemplo. Luego hay otro caso que es bastante común. ¿Qué pasa si queremos crear una aplicación, digamos, para nosotros, un poco como una prueba, pero no queremos que eso afecte al resto de funcionalidad del servidor? Lo que llaman los americanos sandbox, digamos, una caja de arena donde podemos jugar sin preocuparnos mucho de cómo puede afectar eso a lo demás. Ahora, cuando se crea una aplicación de SharePoint, podemos seleccionar si queremos que esa aplicación vaya a la granja de servidores directamente, que sea una aplicación definitiva, o si queremos que sea una aplicación, digamos, personal, en cuyo caso se va a ir a mi perfil personal. Y luego, una cosa bastante importante que veremos al final de estas sesiones, es un nuevo concepto en cuanto a seguridad. Habitualmente, nosotros, ¿cómo gestionamos seguridad? Definimos una serie de usuarios y luego aplicamos permisos a esos usuarios. Entonces tenemos, digamos, dos partes aquí. Un componente es cómo autentificar a esos usuarios. Alguien tiene que decirnos que realmente ese usuario es la persona que dice ser. ¿De acuerdo? Ese es un paso. El otro paso es, una vez que hemos identificado que este es usuario el que dice ser, le aplicamos ciertos permisos en diferentes partes de la aplicación y del sistema. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa si nosotros realmente no estamos muy interesados en saber quién es el usuario? Por ejemplo, podemos tener cierto contenido en nuestra web que simplemente es solamente accesible para aquellos usuarios que tienen más de 18 años. Entonces, no nos importa saber quién es el usuario, no nos importa saber su nombre, ni de qué país viene, ni nada. Solo queremos saber que es mayor de 18 años. Dicho de otro modo, solamente queremos que alguien nos garantice ese dato en particular y nada más. Otro caso, por ejemplo, puede ser que ciertos contenidos audiovisuales solo tenemos licencia para mostrarlos en determinados países. Entonces, no nos importa la edad, a lo mejor, no nos importa el nombre o a qué empresa trabaja, lo que sí nos importa es saber en qué país vive. Y tenemos que tener alguien que certifique la autenticidad de ese dato. de que esta persona vive en determinado país. Dicho de otro modo, hacemos un cambio de intentar autentificar a esa persona en particular a intentar autentificar un hecho concreto. Tú dices que tienes más de 18 años. Yo quiero a alguien que lo certifique. Tú dices que vives en tal sitio. Quiero a alguien que lo certifique. Tú dices que perteneces a un grupo de profesores. Bueno, pues quiero que alguien me certifique que tú realmente perteneces a ese grupo de profesores. Dicho de otro modo, pasamos a no necesitar autentificar a la persona en sí, a veces sí será necesario, sino a intentar verificar que ese hecho concreto que es necesario para acceder a este contenido se cumple. De esto hablaremos más en la última sesión de este entrenamiento. Entonces, si vamos a ver, por ejemplo, el aspecto general de un Teamsight, vemos que ha cambiado bastante. Hay cosas que han cambiado, por ejemplo, todos los menús de acceso a personalización están en la parte de la izquierda. Vemos que el formato general es un poco más fluido. Pero además vemos que lo que está oculto aquí es la forma con que podemos trabajar con ello. Entonces, de hecho, por ejemplo, en cuando queremos entrar a una página concreta y nos autentificamos y decimos que vamos a editar esa página, varias cosas ocurren. Una es que aparece el ribbon, la cinta de opciones, en la parte superior, que sería algo similar a lo que tenemos en Office 2007 y en Office 2010. Como veis, esa cinta es contextual, dependiendo del objeto que seleccionamos, mostrará unas opciones u otras, pero además es muy intuitiva, es una cinta que muestra los controles de una forma muy ágil, de modo que no tengamos que hacer refrescos de pantalla continuamente cada vez que cambiamos de una versión a otra. De hecho, toda esta funcionalidad está en Ajax, permite una funcionalidad mucho mayor, mucha versatilidad, sin necesidad de hacer refrescos de ida y vuelta al servidor en cuanto es necesario. Y, por ejemplo, algo que quizá os irritara en las anteriores versiones, cuando queríamos añadir un nuevo elemento, pues realmente pasábamos a una página completamente distinta, con un formulario completamente distinto, que a la que metías la información le decías ok, tenía que cerrarlo todo, borraba la página completa, volvía a generar la lista completa. Eso era muy tedioso. Ahora lo que ocurre es que cada vez que creamos, por ejemplo, un nuevo elemento, lo que aparece es una caja de diálogo modal delante de la parte anterior en la que estábamos trabajando, que nos pide la información que nosotros tenemos que entrar, y cuando damos a OK, él por detrás lo que hace es refrescar la información necesaria en la página de base sin necesidad de tener que refrescar la página completa. Esto hace que sea mucho más cómodo y mucho más ágil trabajar con SharePoint que antes. Luego, por otro lado, hay muchos momentos en los cuales, si queremos editar, por ejemplo, el contenido de una página, no es necesario abrir esa caja de diálogo donde veíamos el control de texto rico, donde era un cuadradito pequeñito donde teníamos que meter todo el texto y editarlo como podíamos, sino que ahora, justo en la misma página, en el mismo sitio donde vemos el texto, podemos hacer clic con el ratón y editarlo directamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta demostración? Vamos a navegar por el mundo de SharePoint 2010, vamos a ver cómo funciona el ribbon, vamos a ver cómo podemos trabajar con algunos elementos de las listas y vemos cómo podemos eliminar varios a la vez, por ejemplo, sin necesidad de tener que hacer mucho refresco de pantalla, y vamos a ver cómo el ribbon va cambiando contextualmente conforme vamos haciendo cada cosa.
Viendo este sitio de ejemplo, o sea, un sitio de tipo sitio de equipo o Teamsight, veremos que si, por ejemplo, accedemos en la barra de menú Site Actions a las configuraciones del sitio, o sea, Site Settings, vamos a encontrarnos con conjuntos de vínculos para las distintas acciones agrupados por funcionalidad. En principio, estas funcionalidades son exactamente las mismas que veíamos en SharePoint 2007, con algunos agregados y diferencias obvias por tratarse de una nueva versión, como es el caso, por ejemplo, de aquellos elementos que nos permiten configurar las búsquedas por FAST. Si por otra parte accedemos a una lista, veremos que la misma lista arriba, en la zona superior, nos presenta ciertas opciones ordenadas en fichas. Por ejemplo, si vamos a ítems, nos va a aparecer una banda de controles o ribbon, que es la implementación del lado del servidor de esta misma característica que encontramos en Office 2007 u Office 2010, que están definiendo de alguna manera una herramienta que facilita el acceso a las distintas opciones de cualquiera de estos elementos. En este conjunto de herramientas o ribbon para las listas, vemos que tenemos básicamente dos grupos, uno que se corresponde con los ítems y otro que se corresponde con la configuración específica de la lista, lo que antes era List Settings en el menú descolgable por encima de los títulos. Si en esta lista damos clic a Nuevo ítem, se nos va a formar una ventana de diálogo que en realidad se trata de una implementación en Ajax de una ventana incluida dentro de un div para esta misma página. No estamos abriendo otra ventana del navegador, no tengo dos navegadores aquí debajo, sino sencillamente una ventana encerrada en div generada por, como decía, Ajax. Entonces podríamos poner, por ejemplo, una tarea: aprender SharePoint, que la podemos asignar al amigo, por ejemplo, Brian Cox, que es uno de los usuarios registrados en este sistema basado en la ejemplificación de Contoso. Aquí podemos, como siempre, poner descripciones, definir la prioridad, etcétera, etcétera. Cuando guardamos esta tarea, se cierra la ventana y aparece en la lista, pero como vimos, no hubo un refresco de la pantalla completa, porque de nuevo esta actualización se hace por acceso remoto al conjunto de datos y no por refresco de la pantalla completa. Por otra parte, si agregamos una segunda tarea, vamos a ponerle crear un sitio de prueba, podemos ver que además de estas características previas que estábamos hablando, como que aparece la ventana, que no se trata de una ventana separada del navegador, etcétera, se nos permite automáticamente, en el caso de tareas, asignar predecesoras, de manera que podemos ir vinculando tareas unas con respecto a otras. De esta forma, entonces, nosotros disponemos de herramientas que nos permiten optimizar el ingreso de datos. Además de esto, para poder manipular contenido de listas, además de las características que hemos visto y que ya conocemos de versiones anteriores de SharePoint, se han agregado opciones, por ejemplo, para multiseleccionar elementos en una lista, de manera de poder realizar tareas del tipo eliminarlas, comentarlas, etcétera, etcétera. Por otra parte, si vamos al sitio principal, esto es, a la página de inicio, veremos que si voy al menú Acciones del sitio, al editar la página, nos encontramos con que en realidad esta página se trata de una página de tipo wiki, y esto es que yo puedo modificar su contenido. Veamos, por ejemplo, que puedo eliminar todo el contenido que tiene esta página, colocar un texto, por ejemplo, en español, cambiar el estilo de presentación a punto de partida de utilizar styles, definir tamaños de fuente distintos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo aquí editar contenido, prueba de texto, por ejemplo, ir modificando el contenido de esta página según lo que yo requiera presentar. Es similar en principio a lo que veíamos en un sitio de equipo, pero el sitio de equipo lo que tenía era una lista de anuncios en la cual yo podía agregar contenido, o un área de contenido de documentos como un web party. Pero aquí directamente yo puedo editar mi contenido de página como si de una página HTML se tratara, e inclusive puedo hacer cosas como insertar otros elementos, por ejemplo imágenes. Si voy a insertar una imagen y, por ejemplo, la voy a obtener desde mi propio equipo, desde mi propio ordenador, lo que puedo hacer es acceder a la lista de imágenes que yo tengo presentes y obtener de mi disco automáticamente una imagen que, al insertarla, lo que voy a conseguir es agregarla en una lista particular que se llama Site Assets. Esta lista lo que hace es contener todas aquellas imágenes que yo vaya agregando como contenidos del sitio sin necesidad de insertarlas previamente en una lista de o una biblioteca de imágenes que tenga creada, sino que automáticamente lo va relacionando desde este contenido. Por otra parte, En la barra de formatos, yo puedo modificar el estilo de mi página a través de estas opciones de Text Layout, o sea, presentación de los textos. Aquí, como vemos, puedo cambiar los estilos de dos columnas con encabezado, etcétera, etcétera, para modificar la manera en que estos textos son distribuidos en el contenido de la página. Además de esto, aun cuando estemos hablando de un contenido más bien estático de tipo HTML, eso no me impide agregar dentro de este contenido de página, por ejemplo, web parts. Lo interesante de esto es que cuando yo voy a insertar un web part, cualquiera fuese este, lo puedo hacer en distintas zonas de mi página, pero en este caso particular, por tratarse de una página de inicio, solamente voy a tener el área de rich content. Si en lugar de eso esta página fuese una página que tiene web part containers, lo que me va a aparecer en esta lista es las denominaciones que tenga para esos web part containers y además el área de rich content, que en todas las páginas me va a aparecer como una ubicación posible para incrustar, insertar en segmentos o en distintas partes dentro del contenido de la página los web parts que sean necesarios. Finalmente, como último dato importante a tener en cuenta, quienes hayan trabajado con sitios de equipo y sitios de publicación, sitios de colaboración o de manejo documental, habrán notado que para el caso de sitio de publicación, la costumbre de estilos es utilizar las hojas de estilo en cascada que se almacenan en una biblioteca de estilos o Style Library a nivel de la colección de sitios del sitio de publicación. Sin embargo, para otro tipo de sitios, como es el caso del sitio de equipo y demás, esto no era posible, lo cual por una parte llevaba a confusión operativa y por otra, en muchos casos, nos limitaba las posibilidades de implementar las cosas con un estilo acorde en todas las áreas de nuestra intranet o del sitio de publicación. En SharePoint 2010, absolutamente todos los estilos o plantillas de sitio poseen esta lista de esta biblioteca, perdón, de estilos o Style Library, para que en todos los casos los sitios y subsitios aprovechen esta característica de hojas de estilo en cascada en todas las distribuciones y páginas que contenga. Inclusive el caso del sitio en blanco, que podríamos utilizarlo como un contenedor primario o sitio raíz en una colección de sitios, para debajo de este colocar sitios de distinto estilo, inclusive, decía, este sitio en blanco va a contener esta biblioteca de hojas de estilos para que pueda ser aprovechada por todos los sitios que dependan de él.